Como mi garganta está bastante estropeada, pero aquí tienen una instalación perfecta de micrófonos y de repercutidores para que se oiga también desde otros sitios los que no quepan aquí, yo les ruego que si no se oye bien me lo adviertan para acercarme o alejarme y no tener que hacer esfuerzos en beneficio de la claridad, si es que merece la pena de que se escuche lo que voy a decir. El título general de esta, llamémosla conferencia, por llamarlo de algún modo, es Eduardo Marquina, poeta. Es lo que me pidieron al organizar este ciclo. Me figuro lo que estaréis pensando, esperando, que un anciano de edad tan inverosímil, inverosímil sobre todo para mí, que todavía no me lo acabo de creer, anuncie que va a hablar o a escribir de otro escritor que pudo ser su admirado, su maestro, tal vez su amigo, que acaso le vio, le oyó hablar, conversó con él y pueda, por lo tanto, conservar recuerdos de él que hoy permanecen, duran en su memoria con sintético y enérgico trazo. Es algo que los jóvenes, y llamo jóvenes a los que no han cumplido los 30 años, apenas si pueden comprender en su legítimo alcance, aunque el viejo que va a contárselo sea nada más que eso, viejo. Pues bien, yo lo soy hasta tal extremo que he podido ver, conocer, recibir lecciones y merecer amistades y afectos impagables por gratuitos y generosos, no ya de un Eduardo Marquina, sino a o de un Galdós, un Menéndez Pelayo, una Pardo Bazán, un Amado Nervo, un Valle-Inclán, un Unamuno. Y no hablo más que de escritores de los que recuerdo y puedo fechar el encuentro de órbita tangente o secante a la mía en un momento fugaz o a lo largo de varios años. Claro está que cronológicamente pude conocer a Rubén Darío o a Pereda, pero lo cierto es que nunca los vi, si bien en el caso del autor de Sotileza no estoy tan seguro y bien pude contemplarlo sin saber quién de verdad era y hoy no saber ya si su figura tan familiar la vi, me la enseñaron, o si el niño de 6 años la identificó luego cuando la vio reproducida en grabados y bronces. Antes de ver a Eduardo Marquina, conocí su obra, me asomé a ella o ella a mí, viva, animada, de bulto y en movimiento, coincidiendo con la otra vía de penetración, la lectura en comunidad, en aula o sala, o el goce escondido a solas o en biblioteca de sus versos. Puedo señalar una fecha concreta. Lo más probable es que el poeta no se me apareciera, pero sí su obra representada. Y nada menos que por María Guerrero y su compañía en el Teatro Principal de Santander. Sin prejuicio de que también poco después otra obra mucho más famosa la viese en otra ciudad y teatro, la alcaldesa de Pastrana se anticipó, 1912, a En Flandes se ha puesto el sol. Me acuerdo de mi asombro ante la valentía de hacer hablar a Santa Teresa sobre las tablas y de mis dudas sobre el derecho y el acierto de tan desemejante osadía. Fue el teatro, más que la poesía lírica o épica, lo que primero me hizo conocer al autor Marquina. No voy a seguir recordando mis impresiones de espectador. No creo que le viera nunca salir a escena a recoger aplausos, como tantas veces a Benavente o a Don Benito. Pero como yo, en el segundo decenio del siglo, y aún en el tercero, fui asistente asiduo a los gallineros de los teatros de Madrid y de varias provincias, ¿acaso le viera alguna vez entre bastidores, saloncillos, vestíbulos o tertulias adjuntas? Pasemos ya a lo cierto, al conocimiento y hasta colaboración con el poeta. Para ello tengo que quitarme 46 años de encima y revivirme en 1933. El plan de editar una antología en 5 volúmenes de la poesía española, desde el primero, La Edad Media, hasta el quinto, Contemporáneos, fue idea de Pedro Salinas, que distribuyó el trabajo entre Dámaso, Jorge Guillén, él y yo, tocándome a mí seleccionar desde Góngora hasta 1934, y a él, Salinas, el 18 y el romanticismo. Mi laboreo se extendía a 2 medios tomos, primera parte del tercero y segunda del cuarto, barrocos y realistas, más íntegro el de Contemporáneos a partir de Rubén Darío hasta el mismísimo 1934. En efecto, en los muy primeros meses del 35, quedó concluida y entregada a la imprenta la antología de Contemporáneos. El empalme con el siglo XIX suponía la valoración y selección del periodo modernista, cuyos poetas más significativos no tenían por qué haber figurado con los del libro Poesía Española, Antología 1915-1931. Tuve, pues, que pedir permiso para visitar a los poetas ahora incorporados, y entre ellos uno de los más evidentes era Marquina, el cual me recibió en su casa y se puso enteramente a mi disposición con amabilidad ilimitada. Baste leer en el nuevo libro su vida y su poética, por él redactadas con minuciosidad, y en la poética con la hondura que edifican al poeta y al hombre. Además, me prestó, no hay que decir con qué encarecimiento, para que tan preciados tesoros familiares no se extraviasen, los libros que yo, por estar agotados o incómodos de consulta en bibliotecas, no había podido allegar. Este plan era el mismo para todos los poetas, así como la selección que corría a mi cargo, salvo en el caso de reservársela el propio poeta o de hacerla juntos, poeta y antólogo. Marquina me dio carta libre y yo no tenía más límites que los impuestos por la proporcionalidad y economía editoriales. A la obra impresa añadía yo la súplica y sugestión de regalar algún inédito para dar mayor interés y actualidad a la muestra. Marquina me dejó la mejor impresión en mis 2 visitas. Aprobó mi selección, que me dijo que le parecía muy bien, muy atinada, y quedamos definitivamente amigos. Para mí, lo más inesperado y revelador, lo más nuevo, porque, aunque sin duda le había visto más de una vez, fue oírle, escucharle. Por el sentido del oído se nos regalaba el poeta más pronto e irresistible que por ningún otro. La voz de Marquina, aquel timbre cálido, vibrado, de aleación de oro y bronce, aquel su violonchelo pastoso y sostenuto, levemente nasal, cargado de mieles y soles de su levante velar, era una delicia para el oído músico y una seducción para la sensibilidad estética. ¡Qué gran declamador! Hubiera podido ser un actor ideal, al menos para un teatro invisible o radiofónico. Pero cuando recitaba su propio verso, nunca nos sentíamos engañados. Y era tal el acento de convicción que las desigualdades o los discutibles efectismos, que difícilmente resistirían la lectura, desaparecían en la gloria de la atmósfera rítmica. No volví a ver al poeta hasta 1942, invitados los dos por la Academia Alfonso el Sabio de Murcia, con motivo del 70º centenario de la conquista de la ciudad por el hijo de San Fernando, que colaboraba con su padre en las fatigas y glorias de la Reconquista. Llegamos por separado, Marquina y yo, a Murcia, y nos unimos en el Teatro Romea para participar juntos en el programa, que incluía conciertos dirigidos por Pérez Casas, gran maestro murciano y organizador de la Orquesta Nacional, y otros estudios y fiestas. Lo que a los dos poetas se nos solicitaba era la composición y declamación de un poema. Y como era lógico, yo actuaba de telonero y Marquina de protagonista. Yo conocía ya Murcia, donde contaba con buenos amigos desde que la visité por vez primera en 1926. Y lo que se me ocurrió y se me antojó adecuado para la circunstancia fue tomar como modelo una cantiga del Rey Sabio y recrearla y glosarla en castellano, variando siempre la copla para evitar la monotonía. La recité con la ingenuidad que el modelo reclamaba. Yo quedé bastante satisfecho y el cultísimo público no dio muestras de lo contrario. Y salió don Eduardo, miembro ya de la Real Academia Española desde 1933. Por cierto, que sucedió en el sillón vacante al difunto Noble Colson, un marino, que como tal especialista en vocabulario marino fue elegido por la Academia. Si es que la Academia sesteó lo suyo, porque en vez de pasar al boletín oficial, y por lo tanto inmediatamente el plazo reglamentario para celebrar la sesión y la votación, todo eso se debió ultimar en el año 31, y no lo hicieron hasta el año 33. Se le acogió con calurosa ovación y declamó con acentos y ademanes propicios su elocuente y dramático poema. La caja de resonancia que es o debe ser, si no está mal construida, la sala del teatro magnificó el esplendoroso canto y el poeta saboreó una vez más las mieles de la gloria en el tablado levantado en memoria del buen poeta romántico y maravilloso actor que fue Julián Romea. Al salir juntos, Marquina muy afectuosamente me felicitó y me dijo que era una lástima que no hubiera sabido yo hacer valer las bellezas y matices de mis estrofas, por timidez sin duda y falta de costumbre de declamar en el teatro. Yo le felicité a él con sincera efusión y reconocí mi falta de tablas, si bien le argüí que creía que mi cantiga había que decirla o recitarla como lo que era, una especie de milagro gallego con palabras castellanas, que pedía una intimidad musical y evocadora, y por otra parte, mi timbre y volumen de voz no estaban forjados para otra técnica más solemne y cóncava. Terminadas las fiestas, regresábamos ambos en el mismo tren a Madrid, y antes de recluirnos en nuestras respectivas cabinas, charlando en el pasillo, vimos salir de la suya a un famoso político y perpetuo joven maurista. Saludó sin acercarse, y al retirarse me secreteó Marquina: «No nos deja vivir». ¿Cómo? Nos acosa porque quiere ser académico. Y haciendo una breve pausa, es usted el que tiene que ingresar y espero que sea pronto. Me quedé estupefacto porque no tenía la menor idea ni pretensión de académico. Poeta modernista. ¿Definiríamos a Eduardo Marquina como poeta modernista? Vale, o creo que vale. Dentro de todo lo convencional que son las definiciones, las escuelas y los ismos. Todo poeta es él mismo y no un elemento de un colectivo generalmente prefabricado o postfabricado que le cae siempre ancho o estrecho según la medida de su auténtica personalidad. Por de pronto, Marquina es catalán. Nace en Barcelona el 21 de enero de 1879. Solo tiene aproximadamente un cuartel de sangre catalana. Hereda también afluencias de Aragón, de Vasconia, de León. Tampoco, por supuesto, es indispensable ver la luz en la ciudad de Barcelona, pero puede ser importante a la hora de educarse artísticamente en el fin de siglo. El modernismo, lo entendemos hoy, ya apaciguadas las peleas de su momento rebelde, de 1880 a 1900, como un movimiento que se puede considerar vigente no solo 40 años, sino hasta un siglo entero. Tal es la visión de Juan Ramón Jiménez. Se iniciaría vacilante unos 20 años antes de la más antigua fecha apuntada y se prolongaría en sucesivas promociones hasta agotarse casi hacia 1960. Y digo casi porque todavía colea. ¿Quién de entre nosotros no conoce a algún modernista viviente, sobre todo en América? Es el modernismo fenómeno más radical y arraigado en América ibérica. Y lo es también, y esto es lo curioso, en Cataluña, que en el resto de la península. En el arte, sobre todo, pintura, arquitectura, dibujo, decoración, estética del libro o del mueble, el modernismo recibe su influencia de Francia e Inglaterra, del prerrafaelismo y del moderno estilo y de la caligrafía del metro de París. El mozo barcelonés está bien atento a lo que ve colorearse, edificarse y también conservarse en las calles de la ciudad. Su educación, primera en las escuelas cristianas de la calle de Moncada y segunda en el Colegio de los Jesuitas de la calle de Lauría, le va formando el gusto y la vocación contradictoria y, sin embargo, traducible pronto a unanimidad propia. La fecha misma, el 79, es limítrofe. Los nacidos uno o dos años antes son inexorablemente, si son artistas y españoles, del 98. Unas pocas definiciones por fecha y generación que ha quedado bastante clara. Todo lo clara que pueden ser estas cosas. Con la quinta siguiente, quinta del 900, empieza otro modo de sentir y de inquietarse. Son los mismos y no son los mismos. Eugenio Dors levantará toda una bandera, una enseña del novecentismo. Y los de toda España se considerarán a sí mismos distintos de sus hermanos mayores del 98. Son los de la promoción o decenio del 1908. Además, todos los de primera fila, excepto Dors, que es pájaro de otra cuenta, son, hombre, qué casualidad o qué causalidad. Son discípulos de los definidos por un naturalista amigo mío como melanocinchos, de los tataranietos de San Ignacio de Loyola. No quiero insinuar, ni menos definir a toda una promoción de escritores por el solo hecho de su alumnado en determinada religión, como se decía en el siglo de Santa Teresa y de San Ignacio, de las órdenes, institutos, congregaciones o comunidades que profesaban rigurosos votos. Íñigo de Loyola, recordando sus mocedades militares, adopta el término compañía, entre o a la vez tierno, cordial y abanderado y obediente. Pero no se imprime carácter a una verdadera persona así como así. Además, nuestros neófitos, niños o apenas adolescentes, no se educan juntos, no se van a conocer unos a otros, sino cuando ya han salido de sus milicias y dignidades estimuladoras. Y en ningún caso van a formar un grupo ni escolástico ni siquiera amistoso. Cada uno campa por sus respetos. El Colegio del Palo no es el de Carrión, ni el de Barcelona se parece al del Puerto o al de Orihuela. Luego se van mudando poco a poco las ordenanzas y métodos. Desde Fray Luis de Granada, alumno de jesuitas, a Rafael Alberti, las reacciones de los educandos van a ser desde de adhesión y cariño constante hasta de repulsa enconada. Y aún dentro del mismo tiempo y generación, cada padre es cada padre. y cada incipiente poeta o escritor es asimismo cada quechque. El estilo artístico, pongamos la arquitectura, es bien expresivo, y el herreriano, el barroco español, el de Indias, el neoclasicismo, el rococó centroeuropeo, el neogótico, van a cobijar una matizada diversidad educativa dentro de la fidelidad a una disciplina rígida. Lo que quiero subrayar es el hecho de que Marquina, Miró, Ortega, Ayala, Juan Ramón, Egregia Pléyades sin saberlo, van no a formar una generación, son posteriores al más típico modernismo y distintos de la del 98, ni siquiera un grupo de verdaderos y nunca reñidos amigos como nosotros los del 27, sino un capítulo glorioso de la historia literaria española. Y que todos ellos, si se exceptúa acaso Marquina, llevan a sus libros y juzgan los modos y fines de la educación recibida. Desde la moderación hasta la aversión hay matices, y en la conducta pública y firmada de cada uno también hay evolución, comprensión y hasta rectificación de escándalos juveniles. Por lo que hace a nuestro barcelonés, es muy simpática su sinceridad en la noticia de su vida que le pedí para mi antología. Sus referencias, recuerdos y hasta amistades, en algunos casos, con Valera, Núñez de Arce, Echegaray, Benavente, Martínez Sierra, Maeztu, Baroja, y finalmente su emocionada gratitud ante el otro capitán, véase este párrafo, en paseos y excursiones de algunos días por la sierra, pude relacionarme con elementos de la institución libre de enseñanza y tuve la dicha de conocer a don Francisco Giner y hablar con él dos o tres veces. El estilo colectivo, la escuela del 98, es una manera de sentir dentro del modernismo, y esto lo ha demostrado, me parece, Juan Ramón. No se puede someter a un Antonio Machado, a un molde cronológico de una cronología minúscula. Machado, que va a ser el cantor de la España del 98, no pertenece, no puede pertenecer a este movimiento literario y patrio, a pesar de que por su edad podría haber colaborado en él, pero dejó pasar casi toda su juventud sin que en su poesía asome nada más que un modernismo más moderado que el ejemplar de su hermano mayor Manuel, el cual sí que apunta a algún tema, todavía en el siglo XIX, pero apunta ya a algún tema 98ista. Es solo a partir de 1907 cuando Antonio empieza su poesía de discípulo, de hijo poético y prosista, espiritual y político del 98, bebido en la obra de Unamuno, de Baroja y Azorín, y en el trato directo con don Francisco Giner y don Manuel Bartolomé Cossío. Y eso sí, como heredero y no miembro fundador, se convierte en el paradigma de lo que se ha hecho inevitable denominar generación, y que el ejemplo de los dos hermanos demuestra una vez más que no es término adecuado. Si prescindimos de él y nos quedamos con el título más vago y legítimo de modernismo, Antonio Machado queda, no obstante, por razón de edad, más adscrito a su etapa última, la etapa última del modernismo, a la de la promoción del 1908, en la que entra junto a los procedentes de la acera de enfrente, de los cuales va a ser tan amigo como de sus antecesores, y de los que y a los que va a retratar en poemas inolvidables. Religión y política no definen el arte y la poesía, aunque haya que tenerlos en cuenta como ingredientes. Pero en cada individuo lo que importa es el talento original y su peculiar modo de asimilar o disimular, no disimular, cuidado con las erratas, las afluencias que la vida impone. Lo que importa es la constancia, la afirmación de su ser, llegado a la mayoría de su edad, y su ética al asumir la responsabilidad que implica fidelidad y humildad para confesar los errores cometidos. Para terminar este capítulo, aunque sea en léxico taurino, con un golletazo, voy a presentar un ejemplo que muestra su continuidad de hombre y de artista, en una palabra, de poeta, y su libertad ante el tiempo. Una gran parte de la poesía suya es no anacrónica, sino acrónica. Está fuera del tiempo muerto de la historia de cátedra y manual. Tal esta poesía que lo mismo podría, en lo esencial, haber escrito a los veintipocos años que a los sesenta y tantos. Es así. La visitante. Mi corazón es hoy un lugar confortable donde hay hasta una estilográfica y un montón de cuartillas con membrete oficial y sellos y una mesa para escribir a máquina. Da a la calle un balcón que suele estar cerrado y hay un libro de entradas y salidas y cartas con recomendaciones y dos o tres periódicos del día y unos dramas clasificados por la forma, prosa, verso, y un orden y un deseo de paz y una cuidada quietud y un gran pisapapeles oprimiendo un montón de cuartillas aladas y silencio, silencio. Una tarde, los golpes a la puerta, por fin, de alguien que llama y una figura y la puerta pesada entreabriéndose y una figura extraña, desconocida y triste, muy triste, que me sonríe y me habla. Pero de pronto, observando, queriendo reconocer la estancia, pierde un poco su aplomo y saluda. Y es de cera en el aire su pobre mano pálida. Y me dice: he llamado sin saber lo que hacía, perdón, usted dispense. Y me vuelve la espalda. Y se me va. Y no puedo detenerla. Y es mi alma. La visitante está fechada Madrid 1917. Y lleva bien su fecha. La máquina de escribir, la estilográfica, el trabajo para el teatro en verso y en prosa. Es una poesía autobiográfica. Y nos recuerda enseguida otras de su tiempo. Nos recuerda al poeta gran canario Alonso Quesada, que trabajaba en la oficina de los ingleses de Las Palmas y nos ha dejado un admirable libro de la poesía prosaica, pero auténtica, muy auténtica poesía de la oficina. Nos recuerda también al Manuel Machado de su modernismo ya displicente y prosaísta, voluntariamente, aparentemente vulgar, que cuando se es tan gran poeta como Manolo Machado, es más aristocrático que nunca, cantando no de princesas ni de arlequines, sino de periodistas a pie de rotativa, de golfas y aguardiente, de madrugadas de anís. Marquina también aquí burila casi sin color, pero con trazo infalible y desenvoltura elegantísima, y se entraña tan adentro en el misterio de la vida y del más allá, que nos deja una pieza digna de la más exigente antología. Porque hay que insistir en que este modernismo, ya iniciado por Rubén, es tan modernismo como el de 1880-1900, y fatal consecuencia de él. Y esto se puede ver no solo en Marquina, sino en Juan Ramón, en el Ayala de los tres senderos, sobre todo del andante, y de modo muy distinto en Valle-Inclán o en Nervo y Lugones. Hay otros, más superficiales, que se quedan con temas y ritmos sin saber sacudírselos. Para ellos no pasa la vida, o pasa sin dejar huella honda. Y esto sucede sobre todo en el teatro, con Villa Espesa, o con Ardabín, o con Rey Soto. Marquina es siempre él, muy difícil de concretar para un crítico, muy rebelde a encasillados, por lo mismo que muy fluido y fiel a su propia y matizada continuidad, a la unidad profunda de su alma, ansiosa de vuelo, y a su vocación de cantor de voz alta, en sus peores momentos de altavoz, de voz alta, de valor, de convicción. Será cantor de todas las Españas y morirá en Nueva York en pleno acto de servicio por su España, rompiéndose literalmente el corazón. Unidad y continuidad. En suma, lo que importa no es la etiqueta, sino la personalidad, y más cuando ésta se logra natural y sin esfuerzo, solo con el timbre de voz, y la unidad y continuidad fiel a sí misma. Desde las entusiastas y retóricas odas que le gustaron ya a Valera, como pocos años antes el primer azul de Darío, Valera, gran catador de juvenil sabia nueva, hasta sus versos de última confesión y despedida, la línea es clara y no se traiciona. E incluso el ritmo asoma ya sus caprichos y libertades desde muy mozo hasta que logra su plenitud en la madurez. Ejemplo notable lo tenemos en estas estrofas de tardía fecha. Casa apetezco, sobria y no desierta, de la calle al hogar, franca la puerta. Susurro a voces de mujer en casa, y yo a través de la ventana abierta, viendo pasar a la mujer que pasa. Torno a mis libros, a seguir la vía que el mundo y Dios me han deparado en suerte, y quedo entre mujeres todavía, la patria, la verdad, la poesía, la vejez blanca y la serena muerte. Nótese el ritmo suave, con acentos de Provenza y con gracia perfecta para la repetición de frase, viendo pasar a la mujer que pasa. Y es que él se pasó la vida asomado a todas las ventanas y soñando, viviendo, durmiendo con la palabra. La palabra justa, que también Rubén o Juan Ramón cantaron y persiguieron, ni más ni menos que otro poeta que buscó en su juventud lo que creía que le estaría vedado para siempre. Toda estética presupone una ética, aunque no sea precisamente ética estética. Marquina no se encierra en Torre de Marfil. Canta dentro del pueblo, y cuando no puede mezclarse de verdad con él, lo busca variopinto en el graderío de los teatros. Ya nos lo dice estudiando su obra mediada, cuando proclama: al lado de la inmoralidad e injusticia de las fábricas y los talleres, de los menesteres y oficios que esclavizan al hombre de las ciudades, veo desarrollarse grande y solemne el poema del trabajo en los campos, continuación fidelísima de la obra de la naturaleza, más remunerador y sustancioso, cuanto más honrado y sencillo. Cuando la tierra, esa esclava morena de los privilegiados, sea de todos y la cultivemos en paz, se habrá resuelto el complicado problema del trabajo. El ritmo es el secreto más profundo de Marquina. Lo es porque acierta a sacar de flaquezas fuerza. Condena y privilegio de los bilingües. Hablar desde niño dos lenguas plantea en la vocación conflictos y dudas, sin contar cuando las cosas están enredadas, presiones y danzas de barómetro. Me contaba una vez Manolo Machado, a propósito de Marquina, y lo hacía acompañándose graciosamente con gestos de tablajero, que Marquina acometía el verso, zas, 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 dándole al hacha al bies oblicuo, de través, torcido, pero nunca como es debido, perpendicular y por derecho, zas. Era una gráfica caricatura, pero que no dejaba de tener su verdad, y más aún, su gracia. También Unamuno, aunque quizá nunca fue del todo bilingüe, pero conocía desde niño el vascuence, luchó toda su vida por dominar el verso castellano, y su oído, mucho más áspero y antimúsico que el de Marquina, le dificultaba con frecuencia el resultado, a pesar de ser tan gran poeta, muy superior a Marquina, y conseguir, sobre todo al fin de su vida, versos sueltos y poemas sublimes y canciones que son una maravilla de fonética y poesía castellanas. Y nos acordamos de Boscán, otro que tal, y de Ramón de Basterra, con el grueso diccionario abierto en el pesebre y contestando al visitante, Lequerica o Zunzunegui, ¿a qué me tienes? Pastando palabras, pastando palabras. Es malo y es bueno pastar palabras, pero es mejor que no engullirlas voraz sin atención a lo que se hace. El mismo Marquina, en la poética que me envió para mi antología, la define a través del hombre poeta. El poeta es el hombre que, sin detenerse en un proceso lógico, sabe siempre qué pensar. Y sin necesidad de recurso a leyes biológicas del lenguaje, encuentra, aquí se anticipa a Picasso, y si es preciso, crea infaliblemente las palabras. En sus operaciones no entra la didáctica. Ideas y palabras constituyen la trama de la filosofía como de la poesía. El primero las usa, el filósofo, para comunicar y hacer comprensibles las ideas. El segundo, para tornarlas sensibles, amables, coloridas, palpitantes, en una palabra, vivas. Y concluye, Marquina, que para el poeta la poesía es un puro proceso de amor. Con esta identificación de amor y poesía. Y la del ritmo con el tiempo, resume el poeta de Elegías y de Lámparas, dos títulos elegidos entre los más significativos de su juventud y de su última madurez, su poética y nos incita a seguirle en alguna otra de sus apuestas a la eternidad. Ante todo, y por lo que al ritmo toca, no es cierto que se limite a alternar los octosílabos y sus derivados con los endecasílabos. Es mucho más compleja su métrica. Me gusta muchísimo de los eneasílabos, ritmo antiquísimo en castellano, que procede del siglo XII y que antes de Rubén Darío, el excelso poeta colombiano José Eusebio Caro domina con absoluta maleabilidad. En nuestros días, todos los poetas más o menos lo han usado y agradecido como ritmo delicadísimo, inconfundible, que pone a prueba la aptitud musical del poeta. Tal aparece en Marquina unas veces, por casualidad, en la libertad de lo que podríamos llamar la silba del verso libre, libre y blanco, pero con mayor frecuencia solo, en su esquividad o insinuación. En las poesías que me regaló como inéditas para coronar y actualizar mi selección y que han de datar de 1932 o 33, figura una serie de sonetillos eneasílabos, no siempre exactos, porque este es también rasgo de la libertad métrica, y del modernismo, como lo era del anterior la costumbre del poema en sonetos y no del exento solo de los siglos clásicos. Este está dedicado a Santiago Rusiñol, gran figura del modernismo pictórico y literario y amigo de Marquina. Un honrado retratista se ve obligado a reflejar en su lienzo, papel, piedra o música algo del estilo de la persona psíquica y física del retratado. Y eso es lo que quiso hacer Marquina con Santiago Rusiñol. El poema es jugoso y rico en todos los sentidos de la palabra. Voy a citar el último sonetillo. Demuestra que se puede ser modernista a lo Rusiñol, a lo siglo XIX, en 1933, lo mismo que se había sido a lo Marquina en 1900. Pero anotemos que, aparte de todo esto, hay además una delectación por la palabra que es muy típica, no ya individualizada de Marquina, sino en general de los poetas modernistas de ese momento. Alto Aranjuez, áurea oficina de aristocracias y esplendores, sobre el silencio de tus flores y tus alcázares en ruina, soñaba en la calma divina de las fuentes y surtidores. El ruiseñor de ruiseñores libó azumbres de miel latina. Guarda obligado su memoria, no reniegues de la nobleza del arte. Recoge en tu historia la herencia del huésped y reza su evangelio que lleva a la gloria por la bondad y la belleza. Conste que es, por su naturaleza de indiferencia al tiempo circunstancial y su fidelidad al esencial, por lo que elijo este texto que por lo demás es menos hondo incluso que otros del mismo poema. Y al copiarlo me doy cuenta de una coincidencia verdaderamente curiosa. Rusiñol es, claro, ruiseñor en castellano. Y al gran artista bohemio le brota con toda espontaneidad el verso El ruiseñor de ruiseñores. Pues bien, 6 años antes había yo publicado en una revista y recogido luego, pero también antes de la composición del poema de Marquina, otro mío, Azucenas en camisa. Su título no era mío, sino de Lope. Yo lo había inventado con final de verso en un maravilloso soneto. Y yo también siento el capricho de rizar el rizo del mismo verso. Cuando al jazmín le recomienda el luto un ruiseñor de ruiseñores. Ni Marquina me plagia, ni yo le copio. Ambos coincidimos. Y lo mismo que a nosotros, les ha pasado y pasará siempre a todos los poetas y artistas. Yo estoy orgulloso de haber coincidido sin saberlo con algunos de los mayores poetas del mundo, españoles o extranjeros, y he quedado siempre estupefacto al leerme en medio de un poema ajeno y nuevo para mí. Unidad, continuidad, en suma, fidelidad se llama esta figura. Ejemplo y ejemplos. La obra poética de Eduardo Marquina es claro ejemplo de temprana, persistente, biológica y libre vocación. Y a todas las consideraciones y teorías, críticas y análisis doctos que en prosa, siempre vil, cuanto más presuntuosas quieran erguirse, superará en evidencia y no pedantemente en credibilidad, sino lisa y llanamente en crédito, la sola presencia de algunos ejemplos extraídos de ella misma. Sin ir más lejos, del poema Rusiñol, y antes de llegar al soneto final, que nos ha interesado como muestra de reflejo y nuevo sentimiento de modernismo, podemos y debemos recordar algunos de los números antecedentes, superiores en calidad poética y en amplitud de órbita, visible hasta en su escaparse por la tangente de la libertad métrica. El que ocupa el puesto central, después de evocar exactamente la figura y etopeya del poeta y antes de resumirle la confirmación de su paisaje creado por sus pinceles, estalla con el conflicto y la resolución del retiro protestante de la estulticia, que siempre se mide por números infinitos, del retiro al arte y al refugio de sus jardines abandonados. Notemos, además, la libertad, el capricho de que es un soneto de 15 versos, pero no porque tenga un estrambote, sino porque en medio de los versos, es decir, el último terceto se convierte con toda naturalidad en cuarteto. Y la Marquina no le importa absolutamente nada, lo deja en cuarteto. La incomprensión y la estulticia, nubarrones del aire espeso, la ley bastarda, el poder grueso de indolencia acomodaticia. Una España sin alma que vicia la mudez del pecado inconfeso, por única historia el proceso del privilegio y la injusticia. Y él, artista, y su espíritu, altar, ¿qué podía, viviendo, esperar de aquel mundo de aprovechados? Feria la vida antes que andar por tenderetes de mercados, volvió la espalda y fue a pintar los jardines abandonados. El paso constante en fases, como la luna por los predios celestes y terrenales, contorneando lo épico, lo lírico, lo satírico y como síntesis y poliedro de todo lo dramático, merecería una corona final de ejemplos. Desde a lo medieval de Juan Ruiz y don Juan Manuel, los llamaríamos ejemplos, porque la poesía se demuestra recitándola o leyéndola, como la música tañéndola o cantándola, y la pintura, la sublime muda, viéndola en su ser de taller, monumento o museo, o pared de consuelo y goce personal propietario. Y si no siempre necio, siempre será inoperante el querer explicarla con palabras. ¿Cómo vamos a sustituir la contemplación del bosque inmenso de las vendimias, vendimiones, tierras, mitos y hembras de Rubens por un sabihondo ensayo o tratado de experto en técnicas e historias genealógicas del arte de la pintura? Más elocuente e irrefutable será quedarnos con un boceto en que el genio flamenco y universal se muestre primoroso, espontáneo, modernísimo, como en los bocetos del modelo negro para una epifanía, que son gala portentosa del Museo de Bruselas y que uno se llevaría casi sin remordimientos debajo de la gabardina para disfrutarlos en casita. Los soberbios murales de las tierras de España y otros cantos magnánimos de nuestro esforzado poeta no cederán el paso a bocetos más modestos y, acaso en el fondo, más orgullosos por haber preferido el cantor la perfección de lo conciso, ni una palabra de más, a la derramada catarata de las tiradas de versos en que lo mismo se pudo decir de otras mil equivalentes maneras o se pudo acallar sacrificando extensiones innecesarias. Presentemos como ejemplos últimos de lo mayor en lo mínimo, y con ello termino, con su vida correlativa de calidad, dos epigramas de los bellos sitios de Madrid. La Plaza Mayor. Desgarra al aire, en un supremo goce de sol y azul, los gritos populares. Raspan al entra y sal de los bazares las viejas piedras que desgasta el roce. Se agazapa en los anchos soportales la villa, apenas policiana y laica. Habla de candideces señoriales la indefinible construcción arcaica. Y mientras tiende una mujer la mano y la guitarra de un mendigo suena, Felipe el rey soberbiamente llena el espacio angular de un gesto vano. El balcón de la armería. Pálido, exiguo y la cabeza fina de bastardo de rey entre sus manos, mira el pilluelo golfo los lejanos árboles que decoran la colina. Flota en vapores la humedad del río y está el sol en las horas de la puesta. La cabezuela fina se recuesta para ver más en el repecho frío. Y gota a gota, mientras el sonoro trajín del día muere en la gran plaza, él se deja embriagar de sangre y oro, las vendimias del sol y de su raza. Llevan al pie estos epigramas urbanos su fecha, 20 de enero de 1909.